En Marandúa Noticias, hablan los congresistas.
Son las 7:09 de la mañana. Avanzamos con más información aquí en Marandúa Noticia. Antes les recordamos nuestro tema del día. Ya quisiéramos saber qué quisiéramos saber ya para que ustedes participen. Hablamos con los congresistas a esta hora aquí en Marandúa. Vamos a saludar al representante a la Cámara por el departamento del Guaviare, representante del Partido Conservador, Alexander Quevedo. Representante, buenos días y bienvenido a Marandúa.
Buenos días, Laura. Buenos días a todo su equipo de trabajo de Marandúa y buenos días a la comunidad que nos escucha en esta mañana.
Bueno, hoy hablamos con usted en medio de una coyuntura nacional también, donde se ha destacado la actuación pues que usted tuvo en la firma de la ponencia, de la radicación de la ponencia de la reforma laboral en la Comisión Séptima. Ayer se escuchó a la veedora del Partido Conservador hablando justamente de una sanción que ella estaría solicitando, hablando María Eugenia Correa, pues de esta decisión y de este anuncio de abrir una investigación preliminar. Representante, usted fue notificado de esta decisión, ¿cómo se enteró usted de esto que dijo la veedora?
Bueno, Laura, primero que todo, pues quiero enviarle un saludo a toda la gente que nos ha, que pues ayer en medio de tanta situación, pues y de que algunas personas como que cogieron ese pantallazo de algunos medios nacionales y lo compartieron por grupos de WhatsApp, y algunos pocos de los que de pronto se angustian porque yo haga mi trabajo acá en el Congreso y iniciamos, marquemos un precedente diferente a lo que siempre ha sido. Pues agradecerle porque mucha gente me escribió, aprueba mi trabajo, se siente representada por lo que vengo haciendo en el Congreso, y pues de verdad ellos quiero saludarlos con todo el cariño. Frente al tema de la veedora, Laura, pues digamos, ella saca un oficio, envía un oficio, ayer llegó sobre el mediodía a mi oficina, al correo. El asesor jurídico es el que lo ve, me dice que llegó, que nos van a aperturar una investigación disciplinaria, que por haber desobedecido al partido, por haber firmado la ponencia a la reforma laboral, pero básicamente pues es una apertura que no tiene asidero jurídico. Los estatutos dicen efectivamente que todas las decisiones que impliquen ser contrarias al partido, siempre y cuando el partido haya tenido una decisión de bancar, pues serán susceptibles de investigar y de posibles sanciones. Frente a la reforma laboral, el partido nunca como partido se pronunció ni nos reunimos para decidir cuál era la decisión que se iba a tomar. En ese orden de ideas, yo soy ponente de la reforma laboral, trabajé con la ministra y con nuestros equipos, nuestros asesores y demás, durante un mes, en varias jornadas, jueves, viernes, inclusive a veces sacrificaba territorio para estar ahí. Me aceptaron varias proposiciones que tienen que ver con los derechos individuales y algunos temas colectivos de los sindicatos y demás de los trabajadores, y el último día la querían radicar el día miércoles. Yo les dije que yo el miércoles no les acompañaba con mi firma porque faltaban 20 artículos. Generaron una jornada de 3 a 6 de la tarde con mis equipos, el ministerio, la ministra, el viceministro, los abogados. Trabajamos los 22 artículos, volví, metí otras proposiciones importantes, y las que no, donde no estuve de acuerdo, pues dejé la constancia de que en esos artículos no compartía, y firmo la ponencia. La ponencia es un informe de los ponentes, que no quiere decir que eso sea ley de la República, es simplemente el informe sobre el proyecto que se radicó para que empiece el debate en el Congreso. Entonces quizás eso despertó cierta incomodidad en esta señora, en la veedora, porque hay posiciones extremas, hay posiciones a la orilla también, y pues sacó, emitió ese comunicado, esa notificación. Yo no me he notificado todavía, apenas conozco porque me enteré primero por los medios, pero efectivamente pues iba a viajar ayer a Guaviare y me quedé hoy para avanzar en algunos temas frente a eso. Eso debe ir a un consejo de ética, a un comité de ética del partido. El mismo presidente del partido me llamó sobre las 12 del día, me dijo que estaba en total desacuerdo con la señora veedora, que eso era algo desafortunado que hubiera sacado esa apertura de investigación disciplinaria, y pues que él mismo iba a controvertir el tema porque él sabía que frente a eso, aunque él hubiese salido a decir que la posición mía no era la posición del partido, pues tampoco había una decisión del partido a la fecha.
Claro, y es que ahí es donde, digamos, radica en principio esa actuación que fue cuestionada, porque fue pues usted el único representante conservador que le dio esa firma a la ponencia. A nivel nacional pues se decía, contradijo lo que está diciendo el partido, no le hizo caso, ignoró este, pero luego de la declaración que ayer compartíamos también de Efraín Cepeda Omar, él daba a entender, aunque no lo decía de manera explícita, el próximo martes vamos a estar definiendo la posición de bancada. Es decir, que a la fecha no había una decisión de bancada frente a la reforma laboral. Diferente a lo que ha pasado con otras discusiones y otras reformas, ¿sí?
Sí, sí. Es decir, que la veedora se precipitó. Porque imagínense, yo firmé la, nosotros radicamos ponencia a la reforma a la salud el día miércoles sobre el mediodía, y ya ayer jueves a las 10 de la, mejor dicho, ya yo firmé la ponencia y ya se puso a redactar pues la apertura a la investigación disciplinaria. Entonces pues eso se llama una situación más bien como querer, como temerario. Yo soy representante y a mí no me eligieron a dedo, a mí no me pusieron en un cargo, a mí me eligió el Guaviare, y eso también socava los derechos políticos y el electorado que pues espera que yo los represente, que los defienda acá, y el electorado también tiene un derecho y no se le puede vulnerar simplemente porque a alguien no le gusta que pues nosotros tengamos decisión y que tengamos posiciones en torno a las reformas del presidente Petro. Y esa situación no implica que yo esté pues de acuerdo al 100% con la reforma, que parcialmente la comparto y que estamos definiendo temas, y que de acuerdo a lo que define el partido el día martes actuaremos en consecuencia a eso, obviamente argumentando los pros y los contras de la situación.
Ahí está, en este momento él tiene cómo argumentar, cómo controvertir esa petición que hace la veeduría del partido. Pero, representante, esto da un campanazo de alerta frente al tema de la ley de bancadas y en lo que usted dice, cuando se reúna el partido y tome una decisión frente a la reforma laboral. Ya respecto al tema de la reforma de la salud, ya la había tomado. Esto pues nos pone como en alerta frente a lo que pueda usted actuar más adelante, y deja claro también el panorama de que si la bancada dice no, toca a todos no, o si no, nomás en esta decisión que hace la veeduría habla de 3 meses en que prácticamente nos deja sin voto
y sin voz.
Sin voz ni voto allí en la comisión séptima, y en temas tan importantes como son en este momento las reformas que nos afectan.
Sí, por eso usted me hacía una pregunta importante hace unos días que me entrevistó y me decía en qué consistía el tema de la ley de bancadas y todo lo que implicaba. Por eso yo sigo aquí muy cauteloso. O sea, aquí yo no he sido un perro mudo, y perdónenme la expresión, ni alguien que como un títere que aquí se agache y uno simplemente no levante la mano. Aquí yo vine a defender al pueblo, aquí yo vine a defender la comunidad, aquí yo vine a defender al Guaviare y obviamente al país, porque es el tema, los temas sociales de las inequidades y las brechas asaltan a todo el país. Y efectivamente, en ese orden de ideas, yo respeto los principios conservadores, respeto y comulgo con principios conservadores muy importantes, y esos principios nos llevan a que avancemos en mejorar las condiciones de la gente, de la provincia, de los territorios, de que logremos efectivamente una mayor equidad en todo el tema social. Entonces yo de ahí no me aparto, yo no comulgo con el tema de que nos acomodemos y simplemente por encima de cualquier cosa impongamos el poder, el bienestar de nosotros, y la gente siga en esas circunstancias difíciles. No, en eso yo aquí estoy marcando un precedente también, porque quizás esto nunca había pasado, y hoy pues hay un representante que alza la mano por el departamento del gobierno, y hay un representante diferente, porque yo tengo posiciones y yo interpreto la población.
Mami.
Pues bien, ahí está esta situación en torno a lo que se está debatiendo, temas muy sensibles en nuestro país.
Pero quiero hablar justamente de esa reforma laboral que hoy nuevamente pues está, digamos, bajo la lupa, Omar, porque hay mucha preocupación. Ayer leía y escuchábamos las opiniones de empresarios frente a algunos temas que resultan muy preocupantes, el tema de esas pagos extras, horas extras, el tema de unas cargas que se estarían asumiendo para los empresarios en el país. ¿Qué le preocupa al representante Quevedo en este caso de ese texto que ya está allí cursando y de esos reparos que tienen justamente el empresariado?
Sí, y entendiendo también, Laura, que lo que se firma es la ponencia, es decir, no se está aprobando en ese momento, sino lo que permite esa firma es realmente que se discuta esto en el Congreso.
Que entre el proceso, analice. Como con la reforma,
sí, porque
a la salud.
Si no se discute, nunca se sabrá cuál es la posición que tengan cada uno de los congresistas en cada una de las regiones.
Firmar la ponencia es darle la apertura a la discusión. Una ponencia es un punto de inicio, no un punto de llegada. No es de ley de la República. Hay 4 debates, 2 en Cámara y 2 en Senado. Entonces, esa es la situación. En ese orden de ideas, efectivamente, hay temas que no compartimos. Todo el tema de lo que es los trabajadores a través de las plataformas de entrega, lo que llamamos en el Guaviare domiciliarios, pero aquí se llaman repartidores y demás. Y en eso yo estoy planteando una vinculación no con contrato laboral, con subordinación y demás, y una contratación especial para que no haya exclusividad y ellos puedan trabajar con diferentes plataformas y utilizar su tiempo de acuerdo como ellos consideren, para que pues no se afecte el empleo de muchas personas. Yo estoy parado ahí en el artículo 23 y 24. En otro tema, yo estoy de acuerdo que hayan pactos colectivos. El gobierno no. El gobierno dice que donde hay sindicato no pueden haber pactos colectivos. Considero que las empresas o el empleador puede conversar con sus trabajadores y de manera sin que se sindicalicen puedan llegar a unos acuerdos importantes sin que estos estén por encima, obviamente, de lo que acuerden con los sindicatos. En el tema de la jornada laboral, que es lo que más afecta y toca fuertemente el bolsillo de los empresarios, el gobierno trae una propuesta de que la jornada diurna vuelva a ser de 6 a 6 de la tarde y la jornada nocturna de 6 a 6 de la mañana. Eso implican 3 horas extras, de 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9, porque hoy está hasta las 9. Entonces, yo propuse, es una proposición del profe Quevedo, este representante, que la jornada fuera diurna de 6 a 7 de la noche, entendiendo, la hora, y querida comunidad, que la hora más costosa, porque es donde más hay trabajadores que los necesita la empresa, es de 6 a 7%, más o menos. Eso implica como el 46% del costo nocturno de las empresas. El gobierno, que me dijo, le aceptamos la jornada de 6 a 7 de la noche y la nocturna de 7 a 6 de la mañana. Yo que planteé, pero que los otros 2 años, las otras 2 horas, perdón, sean progresivas, que bajemos a las 8 de la noche en el 2024 y la estabilicemos ya a las 7 de la noche en el 2025. El gobierno no me aceptó, dejamos abierto el artículo. En otras extensiones colectivas donde se quiere que las pequeñas empresas respondan como con las negociaciones de las empresas grandes, ahí dijimos, debe ser de acuerdo a su geografía, a su situación económica y a su contexto social. Yo logré meter alrededor de 8 proposiciones y 8 quedaron pendientes. Yo no avalo que una huelga se decrete con el 1/5 de las personas sindicalizadas. Yo dije, debe ser la mayoría absoluta, 50 más 1. Aquí estamos, esa es una discusión que hemos planteado y a mí, y yo, Laura, todo el mundo sabe que yo soy profesor, soy músico, que soy psicólogo, que conozco de cosas. Pero aquí me ha tocado leer y estudiar y sentarme con asesores para poder meterme en estas reformas que tienen muchas situaciones que tenemos que estar de acuerdo con la OIT, con la OCDE, que son parámetros internacionales y que le exigen a Colombia nivelar las condiciones. Aquí yo que he dicho, no es que solo zanahoria para los trabajadores y trabajadoras del país, no señores, es mejorarles las condiciones a los trabajadores y trabajadoras del país, pero también sin resquebrajar o debilitar el tema del mercado nacional, el tema del empresariado y el tema de la economía del país. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que la licencia paterna vaya 3 meses, que pues yo no, ¿de dónde acaba un señor 3 meses ahí al lado de las cosas sin hacer nada? No, yo estoy de acuerdo que sean 5 semanas, no 12, y en eso me paré. Y puede ser que de pronto los hombres, yo sé que los hombres comparten eso, porque básicamente van a estar 3 meses en la casa, que uno no pensaría que es de la forma. Yo digo 5 semanas que acompañan a la esposa en sus 40 días de dieta, y varios temas por el estilo que hemos logrado meter. Entonces, esta es una discusión, y a mí me gusta que se debata en el Congreso, no matar el proyecto de ley antes de que llegue al Congreso.
¿Qué está pasando en este caso con la reforma a la salud? Que ya vemos, entonces está avanzando, representante, en la Comisión Séptima, ya el 85% de los artículos está prácticamente a nada, y llama la atención eso, que a pesar de que el Partido Conservador y el Partido de la U se declararon en independencia, pues han votado algunos de manera favorable esos artículos que se han estudiado allí en la reforma a la salud.
La reforma a la salud va avanzando, va a ir a plenaria, y seguramente la verdad, en plenaria, en medio de todas las discusiones, el partido va a mirar cómo la apoya y va a avanzar y va a ser ley de la República, porque es el nuevo ministro es un señor que llegó y abrió la puerta y dijo, reacomodemos cosas, aceptamos proposiciones, aperturemos esto para que saquemos un sistema sólido, y en eso pues efectivamente las cosas de esa manera se van dando. Nunca un proyecto de ley sale del Congreso como entró, siempre tiene muchas modificaciones.
Pero al interno del partido, ¿qué han dicho con respecto a esa reforma?
No, frente a la reforma pues ha habido una posición de la bancada, estamos esperando que haya nuevamente bancada para mirar las proposiciones que se aceptaron, y frente a eso pues avanzar también en lo que respecta el partido, pero esa es la situación.
Eso es lo que está pasando entonces con la reforma, pero en este momento esa sanción, volviendo al tema principal, representante, que era lo que nos preocupaba además como departamento, por lo que dice Omar, porque no tendría voto, no tendría voz por 3 meses, justamente cuando se están definiendo muchas cosas, y es importante dar esa perspectiva y sentir que ese voto que usted representa allí de los guaviarenses pues es válido. Eso todavía no está vigente, porque ayer además los medios lo daban por hecho, ¿no? Esto es apenas una iniciativa, ¿o cómo se interpreta eso?
Bueno, dos claridades para la comunidad que nos escucha atentamente hoy, para usted, Laura, que me permite, y todo su equipo, hacer esta, comunicación. Uno, no tengo sanción vigente, porque simplemente se me abre una investigación, y la investigación debe encontrar las pruebas fehacientes que tengan asidero en el estatuto para que a mí me puedan sancionar. Y sobre eso vamos a trabajar para demostrar que no hay pruebas. Y el mismo presidente del partido, el doctor Efraín Cepeda, senador, está en eso, en sintonía conmigo. Entonces no hay, es decir que este tema lo vamos a revertir la otra semana. Dos, no hay ningún tema de doble militancia, que ayer también se movió un tema, que el partido lo había sacado una certificación, que no sé qué. No hay ninguna demanda en el Consejo de Estado por doble militancia, y además de ello yo tengo las pruebas de que yo presenté la renuncia al partido. Entonces, a la gente tranquilidad, a los que quieren hacer daño, que buscan de pronto por temas políticos, mediáticos, y que siento que no quieren al Guaviare, que no quieren al Guaviare, porque pienso que mi tarea, con modestia aparte lo digo, ha sido importante en el país y en el Congreso de la República, visibilizando a nuestro departamento y trabajando por él, pues alegres porque a mí me pase algo, alegres porque me quiten la credencial. Eso es no pensar en la comunidad, no pensar en más de 13.000 personas que votaron por esta colectividad, y muchas más que hoy dicen tenemos un gran representante en el Congreso de la República. Entonces, hoy tengo tranquilidad, yo siempre actúo de la mano de Dios, hago las cosas bien y busco no equivocarme, soy ser humano y fallo, pero en eso ahí deben tener tranquilidad total, que yo ahí despacio y con buena letra voy haciendo las cosas de la mejor manera.
Pues Pues esperamos que esto corra con esa, bueno, pues todo va camino a eso, ¿no? A que en algún momento se tenga que retractar la veedora frente a el anuncio que hizo ayer, y eso me hace recordar, aunque los partidos pues tienen cada uno sus estatutos, pero es una situación que está viviendo el representante Quevedo en este momento, es casi parecida a la que vivió la representante María Eugenia Lopera y el representante Dolcey Torres, pero esto tiene que ver ya con el Partido Liberal, que también el veedor de ese partido le solicitó investigación también en este tema y se tuvo que retractar de esa solicitud que le pedía al Consejo Nacional de Control Ético de ese partido. Bueno, vamos a ver cómo pasa aquí, pues lo que argumenta el representante pues tiene todo a su favor, incluso al presidente del Partido Conservador.
Claridad justamente sobre la instancia, esta investigación la anuncia la veeduría, ¿quién la define, representante?
Laura, yo tengo que impugnar la apertura de la investigación, primero notificarme, luego la impugno, y esa impugnación va a un comité de ética del partido, y el comité pues hace todo el tema probatorio y toma la decisión.
Bueno, ¿y eso cuánto más o menos podría tardar, representante?
Bueno, hoy, digamos que hoy, entiéndase que hoy no tengo suspensión, hoy no tengo suspensión, y el comité es el de ética, es el que define si me suspenden o no. Entonces, hoy no tengo suspensión. Entonces, el comité de ética, la idea es que la otra semana se reúna y avance en eso, y pues saque ya el comunicado que efectivamente no encontraron pruebas, que es lo que con toda tranquilidad y toda certeza le puedo decir a la comunidad, que no hay las pruebas y que eso fue una posición prácticamente muy personal de la veedora del partido.
¿Y hoy en la agenda, representante, qué hay allí en el Congreso? En lo que tiene que ver con la Comisión Séptima.
Ayer trabajamos anoche hasta las 10:30 p.m. en el tema de la reforma de salud, ya quedan muy pocos artículos. Hoy ya voy para el Guaviare porque voy a acompañar al Día del Maestro, este fin de semana la celebración de la afrocolombianidad y en territorio y en Bogotá. Esta es mi vida, pero nos toca hacer con cariño nuestro trabajo.
¿La reforma de la salud la retoman el próximo martes?
El martes nuevamente arrancamos, que creo que el martes quedan unos artículos fuertecitos, pienso que el martes es una discusión fuerte, pero podríamos sacarla el martes para que ya vaya a plenaria de cámara.
Queda pendiente lo del ADRES, ¿no? ¿O lo del ADRES ya pasó? ¿Lo del ADRES ya pasó?
No, lo del ADRES sí, ya pasó. Se discutió bastante, ayer se votó el artículo, no me acuerdo bien el del artículo, pero se votó el artículo de pagador único y hubo discusión fuerte sobre ese tema, entendiendo que hoy tienen algunas dificultades para pagar por algunos trámites del presupuesto al Ministerio, a Hacienda, al Ministerio de Salud, de aprobación, pero pues ahí está. De ADRES dijo que efectivamente iba a avanzar en que en estos dos años preparar todo un equipamiento para que desde esa perspectiva, establecimiento técnico y demás, pues pudieran ser mucho más diligentes en el pago a las IPS del país.
Es el artículo 40, es el de giro de recursos a instituciones de salud del Estado.
Pero entonces, ¿qué otros temas le quedan ahí pendientes rápidamente, representante? Que usted dice, son temas importantes, ¿qué?
No, quedan un tema de facultades extraordinarias, queda el tema de la transicionalidad, de cómo se hace la transición, quedan otros artículos que tienen que ver con el papel de las gestoras, la transición de las gestoras de salud y vida, queda un tema de los medicamentos y queda un tema muy importante que el gobierno ya debe sustentarlo allá, es cuánto nos vale la reforma a la salud, ya con presencia del Ministerio de Hacienda diciendo efectivamente hoy nos gastamos 84 billones, el próximo año con la reforma nos vamos a gastar seguramente 90 millones, o esto va a tener este costo en los siguientes años de transición.
Va por buen camino entonces el tema y estos cambios que se hagan nos van a terminar favoreciendo, obvio, después de que se haga todo el curso,
después
el tema.
Después de que se sepa además cuánto
todo
va
el camino que debe recorrer, sí, la reforma,
señor,
a la
pues,
salud.
Pues, representante, estaremos muy pendientes y atentos. Ojalá pueda usted salir victorioso en esta decisión en esta iniciativa de investigación que hace la veeduría del partido. Espera, como usted lo espera, y pues nosotros también acá en el Guaviare estaremos muy pendientes.
Listo, Laura, a ustedes muchas gracias y a toda la comunidad. Dios me les bendiga y un feliz día.